Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están aquí. El movimiento de mujeres, a propósito del Código Integral Penal, logró una unidad. Digamos que no es que estamos todas las organizaciones, pero estamos un buen grupo de organizaciones. Y cuando se empezó a discutir el Código Integral Penal, en principio había una convocatoria del otro lado, es decir, desde la Asamblea, María Paula dirigía el foro de parlamentarias y las mujeres íbamos siendo invitadas, diversas, tanto nacionales, locales, etcétera, y nos empezaban a poner los temas y las discusiones y empezamos a mirarnos y a decir, híjole, y nosotros deberíamos discutir a lo interno y debatir a lo interno los temas que nos están poniendo. Y tomamos la decisión, justamente creo que en la tercera o cuarta sesión que nos invitó Paola Pavón, un recuerdo, en el plenario del Senado. Y ahí es que tomamos la decisión así inmediata, creativamente, y dijimos, no, nos toca a nosotros reorganizarnos, reincorporarnos y debatir los temas a lo interno. Y mandamos un papelito, me acuerdo, con el nombre del sitio y la dirección donde nos vamos a reunir, y creo que al siguiente día o la siguiente semana nos empezamos a reunir alrededor del Código Integral Penal. Y fue ahí que hubo algunos debates técnicos, políticos, jurídicos, y logramos una primera unidad alrededor de los siguientes temas en el Código Integral Penal en el 2012, que ustedes sabían que la composición de la Asamblea era otra. Alianza País no tenía la gran mayoría como ahora tiene. Entonces, en ese marco logramos incorporar los temas de consenso, la despenalización del aborto en caso de violación. Hubo un gran debate de que por qué tenemos que ceder, deberíamos pensar siempre en el máximo, que es la despenalización total del aborto. Entonces, en esas discusiones habían tendencias, pero nos quedamos con el tema de la posibilidad más cercana de la despenalización del aborto en caso de violación. El otro tema es el tema de violencia intrafamiliar, que estaba y sigue estando en peligro. Todo el avanzado hace 20 años de toda una política y de toda una estrategia con comisarías de la mujer del tema de violencia intrafamiliar, y resulta que eso lo estábamos casi perdiendo. También fue el otro elemento que lo incorporamos. El otro son los delitos sexuales y trata de personas, que también lo incorporamos como otro de los elementos del manifiesto. El otro es la el tema de la criminalización de la protesta social, que era un elemento fundamental que la seguimos manteniendo en este nuevo manifiesto que lo hicimos este año, porque si nosotros nos ponemos a pensar, otra vez estábamos revisando con Solanda Goyes, más allá de nuestros temas, desgraciadamente los tiempos para revisar los temas globales del Código Penal no han existido. Entonces los médicos se dedican a lo suyo, las mujeres nos dedicamos a lo nuestro, los transportistas se dedican a lo suyo, y de repente encontramos unos artículos más o menos donde nosotros tenemos que, en el caso de los celulares, tenemos que firmar un acuerdo, un convenio para que los celulares y los números de los celulares y la información de nuestros celulares y de los Cibernet Café también tienen que registrar a los clientes que van a una hora determinada, etcétera. Nos parecía una cosa tan policíaca, y de esos unos muchos artículos alrededor del Código Penal, es decir, que nos daba un poco de, llegamos a decir, estos son distractores para ese Código Penal que desgraciadamente tiene algunos artículos bastante complejos y complicados. Más allá de la seguridad de nosotras las mujeres, hay unos artículos bastante complejos que no hay que dejarlos de mirar. Lastimosamente los tiempos políticos son otros, no son los mismos nuestros. No sé, Margarita, si me estoy olvidando de alguno, porque eran 5 temas. Y el tema del femicidio, ¿no? Ahí también hubo una discusión alrededor femicidio, feminicidio. Entonces, los asambleístas, con sus, perdónenme, sus limitaciones, se complicaron en el tema de femicidio, feminicidio, y ahora, ¿qué es eso? Si no nos explican, no podemos meter ese tema. Y cuando vieron solamente la palabra feminicidio, que era un delito de Estado, dijeron, no, eso no nos conviene, por lo tanto, eso no va, va a femicidio. Nosotros hemos aceptado de que vaya femicidio, pero que se incorporen los dos tipos de muertes por misoginia, que son la muerte dentro del espacio privado de la mujer, que secuencialmente es agredida, y también el asesinato de una mujer que en un espacio público lo puede hacer. Entonces, quitamos de que una persona que frecuentemente es golpeada, no sé qué, no sé cuánto, y asesinada por su marido, conviviente o cercano. Le quitamos eso para que entre el tema de Karina del Pozo y otros temas y de otros casos que ha habido de femicidio. Entonces, en uno solo entraron los dos casos, tanto de violencia o muerte de una persona que está dentro del núcleo familiar como en la violencia pública. Entonces, el femicidio era otro y ese fue un gran debate alrededor también del tema. Nos incorporamos, luego cambiaron la composición de la Asamblea Nacional y vino una gran mayoría de Alianza País ahí y incrementamos dos, y Margarita me acuerdo si me olvido, soy media pésima para la memoria, los años no pasan en vano. El Yasunín y el tema de la matriz productiva, que son dos elementos que pueden afectar muchísimo a las mujeres, especialmente pueden incrementar la feminización de la pobreza, el tema de la matriz productiva, porque hay un modelo más extractivista que nada, y eso nosotros lo vemos así con eso. Y el tema del Yasunín, que también es otro de los temas. Entonces, como ustedes verán, las mujeres creamos un manifiesto en el 2012, creamos un manifiesto en el 2013, y para el 25 de noviembre, que estamos planificando una marcha nacional de mujeres y hombres cómplices en este tema, para lograr pedir la audiencia al señor presidente de la República para que escuche a las mujeres por primera vez, porque durante muchos años no ha escuchado a las mujeres sobre los temas que en el Código Integral Penal. Pero vamos a la cita que estamos demandando, es para hablar de los temas de las mujeres a propósito el 25 de noviembre. Esa es una estrategia global después del encuentro nacional que vamos a tener para socializar las cosas que hemos venido haciendo, discutiendo, a pesar de que tenemos cierta socialización, no completa. Entonces, en este marco, quiero decirles todo el trabajo que hemos venido haciendo el lobby y sobre todo hemos ido construyendo, y eso me parece que es una riqueza en este momento del movimiento de mujeres, hemos ido construyendo los textos comunicacionales y la posición del movimiento de mujeres con respecto a esto. En el 2012 fue difícil, las mujeres estaban divididas, no querían salir a la marcha o a cualquier acción sobre el tema de despenalización. Había una gran convocatoria para todos los temas, menos para ese. Y entonces había ciertos miedos, especialmente las mujeres de los sectores populares, mujeres rurales, para los cuales se hizo una gran campaña, especialmente las organizaciones, digamos, que tienen contacto con las organizaciones de base, para un poco posicionar el tema. Vimos que en el 2013 el tema empezó a tener más eco y vimos que era más fácil, menos complejo, ya abordar la despenalización del aborto en caso de violación. Y por lo tanto, nosotras, voy a ir diciendo más o menos qué cifras lo estamos utilizando y qué elementos estamos mencionando alrededor. Primero, estamos mencionando que el aborto no solo es un tema de las mujeres, es una realidad, es un tema social y es un tema de salud pública. O sea, queremos sacarle de la discusión de las mujeres, estamos sacándole a una discusión de la sociedad entera. Por eso es que hemos visto que ahora las familias han empezado a hablar del tema, las universidades, en la calle, en los trabajos, ya apareció como un tema para ser discutido más allá de las mujeres, un tema no solamente de nosotras. Tenemos la cifra de 125 mil mujeres abortan al año, dentro de eso están abortos clandestinos y abortos no clandestinos, más clandestinos que no. Nosotros estamos utilizando historias concretas, emblemáticas de niñas que a través de los medios se han dado, pongo de ejemplo, están dando y estamos mencionando que cualquiera que se opone a esto estaríamos dando la espalda a las niñas violadas en nuestro país. Un ejemplo, Maritza, adolescente, sufre trastorno luego de que fue violada y embarazada, tenía 11 años. Gabriela, una adolescente, fue violada por su tío, tenía 14 años. Gema, adolescente, que murió luego de haber sido violada y apuñalada, tenía 13 años. María fue violada por su padre, tenía 9 años. Este es el último caso que está en la Fiscalía, bajó el año más menor que hemos encontrado. Nos informaron desde la Fiscalía, una niña de 9 años violada por su padre y está embarazada. Eso fue para nosotros fuerte, fuerte, fuerte. Los daños van bajando y eso es de alguna manera bien fuerte para nosotros encontrarnos con estadísticas como estas. La votación del código sobre el aborto es la misma de hace 70 años. No ha cambiado absolutamente nada, inclusive con el peligro que si nosotras no estábamos vigilantes, se metió un artículo de algún comedido, y digo no despistado, yo creo que comedido, de un artículo 150 que decía que los profesionales de la salud estaban impedidos de hacer cualquier tipo de aborto, es decir, retrocedía las dos únicas causas que hace 70 años estaban, que era la despenalización del aborto terapéutico y la otra de a personas, digamos, discapacitadas. Entonces, era un retroceso total, entonces nosotros pedimos justamente que ese artículo lo desaparezcan, se lo quite y se lo recupere. O sea, inclusive estábamos perdiendo, nosotros sentíamos, y por eso nació una frase, todo retroceso es violencia. porque eso era un retroceso total a este tema. El otro tema es que la ventaja es que el Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos, donde está Virginia y están algunas compañeras, tuvieron la sabiduría en el 2011 de hacer una encuesta con CEDATOS. Esa para nosotros es un gran instrumento, donde se hicieron dos preguntas claves para que cuyos resultados son: el 64% de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación. Y entonces son, la primera pregunta: si una mujer violada se queda embarazada y aborta, ¿usted cree que debe ir a la cárcel? La segunda pregunta: si su hija o esposa es violada y se queda embarazada, ¿está de acuerdo con que aborte? Son preguntas cercanas a la gente, no son preguntas, a veces nos decían que nosotros hemos manipulado, son directas. Directas, y la gente contestó, porque me decía alguien en un medio de comunicación, pero sí, claro, pueden contestar, le digo, pero contesta desde su realidad, porque algunos de estos hogares debieron haberse topado con casos concretos como los que están contestando. Entonces, esta encuesta de CEDATOS nos determina, y cada vez que nos dicen o nos dice el Ejecutivo que hay que hacer una consulta sobre el tema del aborto, nosotros decimos no se consultan, los derechos no se consultan, se los ejerce, se los ejecuta, no tienen por qué consultar. Y si de consultas hablamos, esta de CEDATOS determinaba un poco, queríamos saber qué está pensando la población. Esto está significando que este tema va avanzando hacia una posibilidad de subir el porcentaje de personas que estarían en esta posición. El otro tema, estamos recopilando una serie de testimonios. Creemos que los testimonios cercanos a la cotidianidad, no estamos hablando de derechos de las mujeres, estamos hablando más bien de una realidad concreta de lo que está sucediendo en nuestro país, que creo que son elementos que también los han utilizado en otros países donde lograron despenalizar el aborto. Estamos sacando costos económicos, ¿no? Es muy complejo y muy difícil, pero es bien fuerte sacar costos económicos de lo que significa el tema de los abortos, abortos clandestinos, el significado a nivel cotidiano económico de las familias, de tal manera que eso pudiera ayudar más o menos con el tema de costos. Eso sí es un impacto económico social que tenemos que sacarlo. Nosotras en esta coyuntura vamos a continuar con los temas. Entraron cuatro temas son al total diez temas que nosotros los pusimos en el, ya estaba mal de las matemáticas, los temas que entraron en el primer debate, en el debate segundo más bien ya para aprobar, fueron el femicidio, pero con la lástima de que el femicidio no dice el hombre, dice la persona que matase a una mujer, y sale el tema del hombre como el causante del femicidio, lo cual invisibiliza relaciones de poder, y eso crea en los jueces que van a administrar justicia, queda a la discrecionalidad, y eso para nosotros es gravísimo. El otro tema que entró estaba delitos de violencia sexual fuera de la violencia intrafamiliar, la volvimos a recuperar. Estaba como hace 20 años diciendo violencia intrafamiliar, tenían que poner, hace 20 años las feministas lucharon para que no sea violencia intrafamiliar, sino violencia contra la mujer y la familia, lo volvimos a recuperar. Hay derecho de que nosotros estemos recuperando cosas que ya las hemos ganado, era una cosa pero increíble lo que nos estaba pasando. Y no recuerdo, ya dije tres temas o cuatro. Cuatro temas. Y los que no entraron, que es el tema de que el marido, el cónyuge, ex cónyuge y conviviente, no es actor de violación. Aparecen todos, menos directamente el conviviente, ex conviviente y, perdón, el ex marido y conviviente, no entran. Es decir, que en el núcleo familiar el hombre le puede hacer lo que le da la gana a la mujer, y entonces ese es un tema que quedó fuera la reforma a la ley 103, quedó en soletas. Es una ley que inclusive en institucionalidad todavía está la Dinamo como mecanismo para el tema de construcción de política pública. El Movimiento de Mujeres hizo una reforma a la ley 103 acorde con la nueva Constitución y acorde con los otros elementos. Esa reforma no la consideraron. Entregamos a Mauro Andino, es una sordera impresionante. Este señor nos pintó el cuadro más o menos, no se preocupen, aquí estamos para… No fue posible. Lo que se nos ha mencionado en todas las reuniones que hemos tenido es que no hubo vocerías adecuadas dentro del gobierno. Y no hubo por el miedo y el temor. El tema del aborto no lo podían mencionar dentro delante del Ejecutivo porque más o menos quedaba en desgracia. Y por eso es que cuando nosotros fuimos y llevamos a la propuesta y nace la idea de lo que yo creo que lo que provocó, qué pena que tenga tan poco tiempo, pero lo que provocó a los asambleístas a pronunciarse fue que nos dieron posibilidad a cuatro mujeres para hablar. Yo me dediqué al tema de la ley contra la violencia de la mujer y todo lo que... Y la Virginia quedaba con el tema del aborto. Pero entraron como en un paréntesis maravilloso y transgresor un grupo de jóvenes de las otras organizaciones del movimiento, y cuando lograron ese desnudo maravilloso de la cintura hacia arriba, las dos que estaban adelante, de una manera tan simbólica, tan fuerte y tan transgresora, y 12 mujeres arriba, provocaron en los asambleístas y las asambleístas que estaban de acuerdo como una especie de despertar y decir, llegó el momento. Y cuando eso pasó, entran en debate y fueron 21 de Alianza País, entre ellos 4 hombres, el resto mujeres, y del resto Aguilar, por ejemplo, se pronunció de una manera contundente, muy maravillosa como defendió, y estuvieron 6 mujeres.